Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 14 de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Fernando Tirado, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Igualmente a Rafa Puente. Bueno, pues arrancando una semana bien intensa, una semana que no es una cualquiera en la NFL, después de que el día de ayer anunciara Tom Brady y colapsara al mundo del deporte diciendo que regresa por una temporada número 23. Lo hará con los Tampa Bay Buccaneers. No será con San Francisco, como algunos incluso lo rumoraban. Así es que platicaremos de eso a detalle. Hace apenas par de días lo veíamos platicar con Cristiano Ronaldo y por supuesto que empiezan esas teorías de conspiración, si esa conversación con Cristiano Ronaldo lo motivó, lo alentó para regresar a la NFL. Duró más el paro laboral en Grandes Ligas que el retiro de Tom Brady. Lo había anunciado apenas el 1 de febrero su retiro. Bueno, pues el día de ayer, 13 de marzo, anuncia que está de vuelta el hombre que más ha ganado en la National Football League. Y si me permites, Beto, anunciar que hoy tenemos doble tanda de NBA por ESPN. Claro. A las 5:30, Denver contra Filadelfia. Y al término, Milwaukee contra Utah. En ese vamos a estar transmitiendo Miguel Ángel Briseño y un servidor. Pero lo de Brady se cuece aparte, Beto.
Totalmente, Fer. Me hace recordar a los toreros viejos importantes que se retiraron y que después de algunos meses o años decidieron salir del retiro y regresar. Armillita, Garza, Rusa, Manolo, Curro Rivera, Eloy Cavazos, Miguel Espinosa, Armillita, muchos toreros que se han retirado y que luego regresan a los ruedos, como Brady regresa a la actividad después de haber anunciado que se retira. Vamos a escuchar justamente lo que mencionabas, esta conversación entre Cristiano y Tom Brady.
This shot that black two goals.
Una conversación entre dos gigantes del deporte. ¿Habrá tenido que ver, Fer, esta plática con el retorno, a final de cuentas, de Brady, el que no se quede retirado?
No sé, Beto, pero le pregunta cosas muy puntuales, Cristiano, y la que se viraliza es, en inglés le pregunta, ¿Are you finished? ¿Estás terminado? A lo que Tom Brady se queda pensando antes de responderle a Cristiano Ronaldo. No lo sé, Beto, puede ser que sí. Me imagino que es algo que ya tenía en la mente Tom Brady, esta posible opción de regresar. Y bueno, pues obviamente esto reconfigura el mapa de favoritos en la conferencia nacional. Pagaba 22-1 el equipo de Tampa Bay sin Brady. Ahora paga 10-1 para ganar la conferencia. En fin, muchas cosas cambian. Hay que recordar que Russell Wilson sale de la nacional, se va a la americana con los Broncos de Denver. Pero yo no lo descartaría. Y otra cosa, Beto, pues ya comparte algo más con Michael Jordan en esta eterna comparación de regresar del retiro también, como lo hizo Michael Jordan en su momento. Jordan, hay que recordarlo, hizo un par de ocasiones cuando se va a mediados de los 90, después de ganar 3 títulos, regresa para ganar otros 3 con los Toros, se vuelve a retirar y casi a los 40 años ya regresa para un par de campañas más con el equipo de los Washington Wizards.
Exacto, al hijo de Brady le regala la playera de los 3 goles del triplete de Cristiano.
Sí, a él le regala la playera y se la firma. Ahora, Otra cosa, Beto, un tipo que pagó $500,000 por el balón con el que Tom Brady hizo su último pase de touchdown en la NFL en una subasta hace apenas unos días. El valor de ese balón, bueno, pues de $500,000 se fue a nada, ¿no? Porque Tom Brady seguramente la próxima campaña si cumple con un promedio de lo que tuvo el torneo anterior, que hay que recordar que fue el máximo de su carrera, más de 40 pases de anotación. Así es que ese balón y el hombre que pagó 40 millones de dólares seguramente no la deben de estar pasando muy bien. Vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar del Clásico Nacional y, por supuesto, del Regiomontano acá en ESPN Radio Deportes.
Punto que nos sabe a poco, sobre todo por cómo estuvimos gran parte del partido. La verdad es que intentamos, tuvimos dos postes, tuvimos aproximaciones, tuvimos llegada, no la concretamos. No supimos aprovechar la superioridad numérica de tener un hombre de más en el campo, y es un punto que nos sabe a poco, porque la sensación es de que merecíamos más y queríamos darle más a la afición. También es una realidad que las jornadas anteriores habíamos estado haciendo muchos goles y habíamos estado recibiendo muchos goles, y hoy no recibimos goles, pero estamos fallando situaciones claras de gol. Y la verdad es que mientras no logremos el equilibrio, no hemos podido dar ese paso adicional a lograr que este equipo tenga regularidad. Esa es nuestra asignatura pendiente, lograr el equilibrio para poder ser muy sólidos a nivel defensivo, pero también contundentes. Y eso vamos a trabajar, y ya estamos pensando en el Clásico Tapatío.
Sensaciones, hacer un análisis muy rápido. Se jugó realmente como es un clásico. Para mí fue un partido antes de la expulsión de Johnny y después otra, con muchas situaciones de goles de ambos equipos. Jugar 38 minutos con un hombre menos, sabiendo que el clásico es muy importante, creo que los chicos tuvieron un esfuerzo a destacar. Me enorgullece como entrenador el grupo que tengo y el entender el juego que pudimos hacer y salir con un empate que creo que está bien y está justo.
Las palabras de Leaño y Ortiz, el entrenador del Guadalajara, el entrenador del América. Tuvo el Guadalajara más posesión, más volumen de juego, más llegadas. Jugó 40 minutos con un hombre más y no le pudo meter un mísero gol a su devaluado y acérrimo rival, que es el América en este clásico allá en Guadalajara. Rafael Puente, buenas tardes.
Pues sí, efectivamente, un partido que está, yo creo que si somos francamente un poco objetivos, el partido fue pues sencillamente el reflejo de lo que ha sido la campaña de ambos conjuntos, ¿no? O sea, que siempre un clásico va a despertar un enorme interés y ahí siempre va acompañado de asistencia masiva de público y también, ¿por qué no decirlo?, de actitudes que en ocasiones han emparejado cuando un equipo llega en una aparente inferioridad, pero todo lo que representa el clásico y esa motivación y ese premio extra que también ponen regularmente las directivas, pues hace que sea un partido atractivo. Este para nada fue un partido atractivo. Coincido contigo, creo que dentro de lo que fue el trámite y acorde a lo que venían jugando en el torneo, siento que Chivas estuvo un poco mejor. Es un equipo de repente un poco más, con más chispa, ¿no? Como para ir al frente, no ha tenido regularidad en el torneo, ha tenido algunos momentos y algún partido, sobre todo el que tuvo con León, recuerdo también que tuvo con Puebla, donde a lo mejor no merecía perder y había hecho lo suficiente. No ha sido muy certero en la definición de las oportunidades que generan. Ha tenido dificultades marcando. Pero bueno, pues América las ha tenido y de sobra. Por eso va en el lugar donde va. Y por otro lado,
exacto,
pues digo, simple y sencillamente para Chivas, jugando de local, como se presentaba la situación, y quieras o no jugar tanto tiempo, 38 minutos con un hombre de más, lo tuvo que haber capitalizado de
claro,
otra manera, y pues no lo hizo.
Exacto, esa es la asignatura pendiente del Guadalajara, porque hay gente de ataque que tuvo llegadas. El Guadalajara fue proponedor en este partido, a diferencia del América, pero el clásico se queda muy por debajo de la expectativa y el Guadalajara no logra manifestar en el marcador o reflejar, quiero decir, en el marcador el dominio que tuvo en este partido. Ahora bien, Fer, si el fútbol de Solari no era vistoso, el de Ortiz no canta malas rancheras, juega de modo conservador a buscar el empate y finalmente saca el empate el equipo americanista en este partido en la cancha de Guadalajara.
No, y encima, bueno, pues cuando le expulsan a un jugador todavía se siente más cómodo jugando de esa forma, ¿no? Porque ahora tiene una justificación que es defender sí. el resultado teniendo un hombre menos. Pero lo de Chivas, Beto, se cumplieron 340 minutos sin gol como local frente a las Águilas del América en fase regular, y la última vez que ganaron el Clásico Nacional, claro, en fase regular fue el torneo Clausura 2017, hace 5 años ya, cuando eran dirigidos por el Pelado Almeida, un clásico que lo llamaron sin colores y terminó siendo descolorido, sino más bien que gris, ¿no? La verdad es que no dejó mucho para escribir a casa este clásico, que por fortuna para el América, con la combinación de resultados y la diferencia de goles, sale de la última posición, si eso sirve de algo, porque ahora Mazatlán es el último.
Exacto, y esta forma de tener el partido al minuto 62 en los distintos encuentros de la jornada me parece bien, desde luego que es conmovedor, es un buen detalle, habla de mandar un mensaje de unión, pero más allá de un mensaje de unión entre futbolistas que se abrazan en el medio del campo, que no quiero decir que esté mal, me parece muy bien, pero creo que la reconciliación y el entendimiento del fútbol como pasión sin exacerbación tendría que darse entre quienes van al estadio y no se comportan como deberían comportarse. Lo que con blandura no hizo la Federación Mexicana de Fútbol la semana anterior, con firmeza lo hizo el Guadalajara, Rafa, al impedir la presencia de las barras en este partido del fin de semana anterior, que como ya apuntabas, desde el punto de vista futbolístico se queda muy por debajo de lo que la gente siempre espera de un clásico de clásicos del fútbol mexicano.
Sí, la postura de Chivas ante los sucesos que se presentaron en la corregidora, y que a lo mejor, bueno, es difícil que nos pongamos de acuerdo todos, pero casi todos estamos en desacuerdo de cómo se resolvió el tema, tanto por los castigos para Querétaro como otro tipo de situaciones, y la no acción o reacción contra los finalmente principales responsables, son los barristas, las barras, que no sirven poco menos que para nada, sino es que para ocasionar problemas. Pues la postura de Chivas, pues sí fue la correcta, y bueno, el intento ahora de la federación de juntar a todos y todos hablar por ajenos a la violencia, habría muchas cosas que deberían de comulgar entre todos los jugadores y entre todos los clubes para mejorar el fútbol como espectáculo, y que yo creo que no está tan difícil si se generara la conciencia verdadera de tratar de hacer las cosas en pro del fútbol, ¿no?
Por supuesto. Ahora, el Guadalajara, claro que tenía que desplegar las banderas, ir al frente en este partido, y qué pena este América, porque con Solari llegó a ser poco vistoso, pero rentable. Luego dejó de ser vistoso y dejó de ser rentable. Y con este entrenador, en el último lugar, pues tampoco se puede esperar un América muy atrevido. Qué pena ver a un América con poca propuesta ofensiva, con poco arrojo en un partido tan importante. Un América pichicato en ese sentido. Un América que no da el espectáculo que la gente quiere. Y creo que es un América que da lástima, Fer. Un América que está en el último lugar o casi en el último lugar del torneo.
Sí, yo no sé si esta situación se... Perdón, Rafa.
Sí, yo nada más iba a comentar, Fer, que la oportunidad, pero inmejorable para Ortiz. O sea, llegó cuando ni él ni nadie lo esperaba, porque la lógica era que se quedara Dame. Ahora, ¿qué das tú? ¿Sabes el plantel que tienes? Porque, digo, lógicamente se dedica al fútbol, conoció el equipo, fue jugador. Ahora lleva un periodo corto, pero no sé, llevará 3 meses dentro de la institución.
Tres meses, exactamente. Muy poquito tiempo.
Pero él sabe la exigencia del club, y caray, te vas a enfrentar a un equipo que viene siendo cuestionado, que viene acompañado de dificultades. ¿Sabes qué, porrito? Te estás jugando tu contrato, tu permanencia. Si tú consigues, aparte, se entiende más lógico que puedas conseguir la victoria si vas a buscarla. Pero si no vas a buscarla, tus posibilidades son menos. Entonces yo creo que estamos... es el momento como para presentar una América diferente.
Claro, estamos hablando, Fer, de un América timorato y marro en un torneo en el que está en el penúltimo lugar frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Sí, y como bien lo menciona Rafa, en una oportunidad inmejorable, porque tampoco está cantado el relevo, Beto, no El América tampoco ha anunciado ya, o ni siquiera nos ha dejado claro que será en este torneo que van a traer a un nuevo director técnico. Sí. Es decir, se presenta la oportunidad de Ortiz de cerrar este interinato el resto de la campaña y con las bondades que tiene el sistema de competencia, meter este América, si no a la liguilla, al repechaje, y en una de esas tener suerte y, en fin, que se liguen un par de juegos y quién sabe qué es lo que pueda pasar. Pero sí, con estas formas está lejos no solamente de conseguir los resultados, sino de convencer a quienes toman las decisiones para darle una oportunidad de más tiempo.
¿Y qué lejos están América y Guadalajara de ser dos equipos importantes, protagónicos, ganadores, acumuladores de puntos que dan espectáculo? ¿Qué lejos están los dos? ¿Qué decepcionantes los dos en este momento del torneo? ¿Y qué fácil se le entrega el equipo a un entrenador con 3 meses en la institución? Llevas 3 meses en la institución del América, no importa. Ahí te va el primer equipo a Fernando Ortiz, que además es recomendado por el entrenador anterior al que acaban de correr. O sea, cosas que no se puede uno explicar en el fútbol mexicano con esta clara tendencia a preferir a los entrenadores de fuera. El equipo del Guadalajara menciona en un comunicado el estado de salud de Luis Olivas. Fue conmovedor cómo se puso a llorar, a sollozar cuando le cayó encima Roger Martínez, una lesión en la rodilla izquierda. Los ligamentos no se rompieron y el resultado de la valoración es un esguince de segundo grado en el ligamento colateral medial. Estará de regreso dentro de 1 mes, cuando el torneo estará cerca de terminar, y no sabemos si el Guadalajara para entonces esté clasificado o no a la liguilla por el título. Los resultados de esta jornada número 10 del fútbol mexicano: Necaxa derrotó al Querétaro 1-0, el Atlas de Guadalajara le ganó 2-1 a Juárez, que sigue perdiendo muchos puntos en el torneo. Monterrey y Mazatlán se enfrentaron, gana Monterrey 2-1. Tigres implacable, Tigres un trabuco, gana 3-0 al equipo de León en León. Buen partido entre Cruz Azul y Pumas, que gana Cruz Azul 2-1 en esta jornada. De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, Puente, Tirado y Murrieta arrancando la semana. Cruz Azul con un golazo de media tijera de Escobar derrota al equipo de los Pumas 2-1. El Toluca, vergonzoso, con unas fallas defensivas escandalosas, pierde ante el Pachuca, que es el líder del fútbol mexicano. 3-0 ganó el equipo del Pachuca al Toluca en Toluca. El equipo de San Luis le quitó lo invicto al Puebla 2-1, y Santos Laguna derrotó 4-0 al conjunto de los Xolos de Tijuana. Y se avecina el siguiente fin de semana el duelo que tendremos entre Monterrey y el conjunto de los Tigres. Estos Tigres que han jugado un muy buen partido en la cancha del equipo de León, con solidez en la defensiva, equilibrio en el medio del campo, con contundencia en el ataque, con una banca muy larga. El equipo de los Tigres que van a enfrentar, Héctor Tello, al conjunto del Monterrey. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Gusto igualmente saludar a todos. Y bueno, pues inició la semana de preparación para el equipo felino rumbo a esta edición 127 del Clásico Regio. Y el día de hoy, la directiva de Tigres, encabezada por Mauricio Culebro y Antonio Sancho, asumen el rol de favoritos ante un Monterrey que sí viene levantando, que ha ligado un par de victorias ante América y Mazatlán, pero Tigres con esta racha que tienen de no perder desde la fecha número 2, bueno, pues se saben que ante su gente son los obligados a quedarse con los 3 puntos. Un Tigres que también cuenta con un André Pierre Gignac en su mejor versión. No había estadística en años anteriores en la que sumara 7 partidos consecutivos anotando, marcando 8 goles hasta el momento, líder de ese departamento de goleo en la liga. Así es que por todos lados que veamos, Tigres es el favorito para este encuentro.
Héctor, saludo con mucho gusto, entendiendo que es un partido de alto riesgo, y hace apenas la semana pasada veía esas imágenes en donde salían las comitivas de Tigres y Rayados del Palacio de Gobierno, un Palacio de Gobierno
que se veía muy triste porque estaba vandalizado después de esas protestas días antes. ¿Qué se espera en relación al tema de seguridad? Entendiendo que este pues ha sido uno de los detonantes de las medidas que se han tomado con aquellas desgraciadas imágenes de aquel aficionado buscando atropellar a personas con el jersey rival. ¿Qué se espera en ese sentido?
Hola Fer, gusto saludarte también. Y evidentemente conoces el contexto de la semana previa acá en Monterrey de las dos aficiones y de lo que hemos podido saber, porque todavía hay una junta pendiente en el tema de la seguridad del operativo que se va a implementar el próximo sábado acá en el Volcán, es que habrá filtros para que ya no se dé la aglomeración de aficionados del Monterrey que se ubicaba en la zona muy cercana a la Plaza Monumental de Monterrey, donde bueno no va a haber esa autorización para que se reúnan. Normalmente acompañaban al equipo hasta
la caravana, ¿no?
Exactamente, las caravanas hasta las inmediaciones del estadio, y ahora no va a haber esa autorización, es lo que hemos podido saber también por parte del gobierno municipal de San Nicolás de los Garzas. Y es que de entrada no habrá tampoco en el estadio la famosa zona de visitantes que era en lo más alto, en Palomar, en el último anillo del estadio, va a ser usada para darle espacio a más aficionados de Tigres.
Héctor, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo para todos. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Lo que me agrada de Tigres, además del gran plantel que tiene, el buen entrenador que tiene, desde luego, Rafa, es que mete un gol y va por el segundo, mete el segundo y va por el tercero. Es decir, un fútbol proponedor, un fútbol abierto, un fútbol muy agradable. Creo que hoy por hoy Tigres, sin duda, juega el mejor fútbol del balompié mexicano.
Ofensivamente es el equipo que más está destacando. Porque aparte no es dependiente de un jugador, no es como en algún momento era el Tigres aquel de Duca que decía, Guiñac, no, aquí está Tobán, que ha ido levantando el nivel y que todavía le falta, ¿eh? Es jugador, yo creo que todavía va a dar mucho más, y es un jugador, la verdad, con un potencial fantástico. Está el caso de El Diente, te das cuenta de que es un equipo que sí es...
Soteldo.
Muy claro, el venezolano, cuando entra el cambio, entra y lo hace estupendamente bien. Ha generado una competencia interna, Miguel, y aparte ha logrado que el equipo asimile lo que Miguel pretende, que es asumir ciertos riesgos, porque sí lo vemos que a veces, en su afán de ir a buscar el arco rival, a veces se desprotege un poco, ¿no? Entrarlo porque de repente juega con un solo contención, luego en pareja con algún otro, dependiendo de qué tanta profundidad busque por los costados. Pero ahí está Tigres, ¿no? En los últimos partidos, bueno, cuando visitó a Juárez le metió 3 en el primer tiempo y el partido picaba para que le metiera 7. Y en este partido, bueno, pues capitalizó los errores de Cota, pero pues es un equipo que va y sin importar el escenario o el rival, va tratando de imponer sus condiciones, su estilo, su fútbol, y ahí está metido todavía con un partido pendiente, y está metido en el tercer lugar de la tabla con 20 puntos, ¿no? A 2 puntos de Pachuca y a 1 punto de Puebla.
Claro, y jugando muy bien al fútbol. Y aparte de la interpretación correcta que hacen con aplicación los jugadores en la cancha de lo que Herrera quiere, no cabe duda que con el mismo plantel del Tuca, este equipo es mucho más espectacular, mucho menos amarrado que el de Ricardo, el Tuca Ferretti. Vamos contigo allá en Monterrey, Óscar Gallardo.
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Monterrey con una prueba antes del clásico regiomontano. Este martes estarán enfrentando a los Bravos de Juárez en partido pendiente. Estuvo en conferencia de prensa Luis Romo esta mañana, el exfutbolista de Querétaro, y habla sobre pues el ambiente que se vive en la ciudad de Monterrey cerca del clásico regiomontano, cerca de la fecha, a pesar de que primero tendrán un encuentro ante los Bravos y lo que representa la llegada de Víctor Manuel Vucetich. Vamos a escuchar a Luis Romo.
Yo creo que muy bien, de buena manera. A veces los cambios hacen que reinicies todo de nuevo, que te enfoques en hacer lo básico primero, y creo que es lo que hemos hecho. Hemos vuelto a las bases, a hacer un equipo ordenado, a partir del orden y tener muy buen manejo de partido. Entonces nos ha caído muy bien, y en lo personal también. Yo creo que hay un poco de más confianza, de más soltura, que no es porque no me la dieran en el cuerpo técnico anterior, sino porque tal vez ya se venía arrastrando un poquito de tensión y creo que nos liberamos un poco, entonces eso también es algo importante. Muy bien, la verdad que con muchas ganas de ya estar en lo más alto, de poner al equipo donde merece estar. Nos rezagamos un poco y hay que recuperarlo con este partido pendiente y con el clásico también. La verdad que me quiero enfocar mucho en el partido de mañana, pero ya se respira, ya se siente aquí en la ciudad lo que se viene el sábado y va a ser muy lindo porque pues es una gran rivalidad.
Saludos, Oscar Tala. Fernando Tirado, 10 puntos de diferencia, me parece, o 9 puntos de diferencia entre Monterrey y Tigres rumbo al clásico. ¿Cómo se vive en la ciudad? Yo me acuerdo que me tocó cubrir el primer clásico de Miguel Herrera como entrenador en la ciudad, cuando dirigía Rayados, y que le pega 6-2 Tigres. Todavía estaba Cuqui Silvera, estaba Gaitán, estaba Campañolo, en fin, era una muy buena versión de los Tigres. Si no me olvido, era dirigido por Nery Pumpido, aquel equipo, todavía después de que lo había soltado el Tuca Ferretti. Pero ahora enfrenta a Víctor Manuel Vucetich, que es especialista en esta clase de situaciones, ¿no? Es como la clase de partidos que se le presentan a Vucetich para sacar al equipo de la mala racha, y en donde, a pesar de que todo el mundo diga que Tigres es favorito, esta es la clase de juegos en donde Vucetich suele sacar sus hechizos, sus encantos, hace sus modificaciones rumbo al segundo tiempo y cambia los partidos por completo. ¿Cómo se vive en la ciudad, entendiendo que son dos de los técnicos que más clásicos han dirigido en los últimos 20 años?
Qué gusto me da saludarte, Fernando. Bueno, pues la semana comienza en San Nicolás de los Garza, ya lo decía Héctor Tello, pensando en el clásico, Miguel Herrera ahora con Tigres, y lo de Víctor Manuel Vucetich, este regreso que, me atrevo a decir, ha ilusionado a la afición de Rayados. Es decir, el partido anterior ante Mazatlán FC presentó un ambiente muy bueno, aunque quizá la entrada no fue similar a lo que vimos el sábado ante las Águilas del América. La afición del Monterrey y el aficionado de los Rayados ya espera este partido ante los Tigres dentro del gremio periodístico en Nuevo León. Hemos podido escuchar comentarios de todo también, que quizá hoy Rayados no está por encima en la tabla general, sin embargo, en un clásico las posiciones en la tabla general no importan. Dentro de la institución, lo que se dice dentro del barrial también tienen esta misma perspectiva. Hoy Monterrey piensa en Juárez, pero te digo, Fernando, también están pensando en el equipo de los Tigres. Y respecto a las modificaciones, el regreso de Rodolfo Pizarro. Pizarro se pierde el compromiso ante Mazatlán por malestar estomacal. Hoy apareció como titular en el Interescuadras. Y también la baja de Rogelio Funes Mori continúa lesionado. Jansen será el encargado. Vucetich también tratando de cubrir la ausencia próxima de Sebastián Vegas por acumulación de tarjetas amarillas. Una suspensión lo dejará fuera y Héctor Moreno será el encargado. El resto del plantel, prácticamente los mismos que han jugado ante las Águilas y ante Mazatlán.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos queda un minuto para corte. Rafa, aquí lo sorprendente, lo insólito, es que son dos entrenadores mexicanos, cosa rarísima, frente a frente en la próxima jornada del fútbol mexicano en este Tigres-Monterrey.
Pues para bien, ¿no? Para bien del fútbol mexicano, para bien de los técnicos mexicanos. Sabes perfecto, Beto, yo no tengo absolutamente nada contra los extranjeros, todo lo contrario, tengo muy buenos amigos. Hay gente muy capaz que ha venido a trabajar, pero también por decisión de directiva hay de repente el petardo que traen. Y esto me da mucho gusto, ¿no? Es un duelo... aparentemente no está parejo, pero sí es parejo porque Monterrey tiene bastante buen equipo. Ha jugado...
Vamos a corte, Rafa. Nivel. Exactamente. Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En esta tarde de lunes, arrancando la semana, aquí en ESPN Radio Fórmula, el equipo del Real Madrid le va ganando 2-0, está a punto de terminar el partido como visitante al Mallorca, y Manu Martín nos platica sobre este partido y sobre otros temas del fútbol español. Manu, qué gusto saludarte, ¿qué te ha parecido el desempeño del Madrid en este partido?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues este es el típico partido que hay que ganar si se quiere ganar la Liga. Un Mallorca que no es un gran equipo, que no tiene un gran entrenador porque está teniendo unos errores monumentales, una primera parte en la que ha habido poco fútbol, y un Madrid que ha salido decidido aquí a sentenciar la Liga, porque sabe que hoy ganando, y va ganando, se pone 10 puntos por encima del Barcelona y del Atlético de Madrid, mejor, uy, no, 15 del Barcelona y Atlético de Madrid, 10 por encima del Sevilla, a falta de 10 jornadas, y el domingo tiene el Clásico, con lo cual ese 2-0 le va a dar una tranquilidad enorme para descansar estos días, mientras que el Barça no va a poder hacerlo. No es que haya sido un partido brillante, pero el Real Madrid ha acabado o está acabando de conseguir el objetivo principal, que muchos decían que Ancelotti iba a rotar. Para nada, el objetivo principal del Real Madrid sigue ganar la Liga lo antes posible, y si todavía hay vida en Europa, ya centrarse en Europa. Pero lo principal es la Liga, y hoy lo ha vuelto a demostrar.
¿Cuál de los dos, Manu, llega como favorito para el Clásico del fin de semana?
Pues es difícil saberlo porque si nos fijamos en el partido de ayer frente a Osasuna del Barça, me parece que el Barça está haciendo un juego increíble, pero si miramos el partido frente al Napoli, pues no, hoy frente al Napoli, frente al Galatasaray, pues tampoco es que el Barça brillara demasiado en un partido muy importante para algo que es seguramente el único objetivo que les queda para la temporada. Y si miramos al Real Madrid, yo creo que la ventaja que tiene el Real Madrid es algo que ha ido cosechando mientras Barça y Atlético de Madrid no estaban bien, y se ha ido aprovechando de la debilidad del Sevilla. No veo un Real Madrid excesivamente brillante, pero que es un Real Madrid resolutivo, y si no, que se lo digan al Paris Saint-Germain. Con lo cual, no tengo un favorito claro, si acaso el Real Madrid, por aquello de que juega en casa, juega en el Bernabéu, y que está en un momento de euforia, juegue bien, malo, regular, acaba sacando los partidos.
Yo creo que más bien orientado a veces a jugar regular, ¿no, Manu? Yo veía el primer tiempo de Madrid y hoy nada lucidor, como bien lo mencionabas. Por otra parte, sí, momentos de mucha lucidez, los que vi ayer por parte del Barcelona. A Aubameyang me parece que lleva 5 goles en 6 partidos desde que llegó al Barcelona. Evidentemente lo de Ferran Torres que marca doblete en 30 minutos de partido el día de ayer. Es quizás este el fútbol más brillante que practica, y podemos decir que este equipo ya juega a lo que desea Xavi, Manu.
Podemos decir que ya juega a lo que desea Xavi, pero podemos decir que ayer el que tenía enfrente era el Osasuna.
Sí.
Eso es lo que... Y que el Osasuna se rindió rápidamente, porque además sí, el Osasuna tiene la próxima fecha frente al Levante, que es con quien tiene que pues certificar su permanencia o el saber que se mete en problemas. Insisto, no le quito mérito al juego del Barcelona, pero vamos a medirlos en su justa medida. Y si contra el Galatasaray, que es un equipo de Europa League, hizo lo que hizo... Yo creo que la vara de medir, sinceramente, tal y como lo... A ver, no me gusta decir mediocre, porque no es mediocre lo que está haciendo el Madrid, pero sí un bajón de juego, no es excelente, no es espectacular. Y el ascenso que está teniendo el Barcelona, ahí es la vara de medir donde yo creo que tanto madridistas como barcelonistas, el que se lleve el gato al agua va a ser el que diga en qué momento está, porque llevas toda la razón, el Real Madrid no ha hecho un juego brillante. Y si no me equivoco, durante 75 minutos tampoco hizo un juego brillante frente al Paris Saint-Germain. Y fíjate todo lo que se está hablando de ese partido. Y hoy, sin hacer un juego brillante, ya son 3-0 lo que va en el marcador frente al Mallorca, y ya está con esos puntos de ventaja en la Liga. Entonces el Barcelona, con un juego brillante que no le da para llegar por los errores de la primera vuelta, vamos a ver quién es el que se lleva el gato al agua, porque creo que ese sí que va a ser el examen para saber si el Barça ha mejorado o si el Madrid está tan bien como la euforia que desató el Paris Saint-Germain.
Y sí, ya cayó el tercero del Real Madrid al minuto 82, otra vez Benzema, va ganando el Madrid 3-0 al Mallorca como visitante. Manu, hay quienes dicen que los partidarios de un equipo no deben voltearse, como decimos acá en México, y de pronto convertir los aplausos en silbidos o en abucheos. En este sentido, ¿es admisible lo que ocurrió ayer con la fanaticada del Paris Saint-Germain abucheando a Messi y a Neymar?
Pues, Beto, nadie más que tú sabe de toros y de las corridas y cómo el público aplaude o silba un torero. Yo creo que es la defensa que tiene el público para quejarse, igual que el aplauso lo tiene para alabar. Otra cosa son los insultos, las faltas de respeto, la violencia. Pero los silbidos a mí me parecen que es el único arma que debe usar el público a la hora de mostrar su desacuerdo con el club, con el juego, con un jugador. Creo que, y sobre todo en un momento en que es un partido de liga donde el Paris Saint-Germain tampoco se está jugando la vida, teniendo en cuenta que lo fácil que es para ellos ganarlo. Otra cosa sería que esos silbidos hubieran sido en un partido decisivo donde se están jugando un título, donde se están jugando una final. Creo que ahí no, ahí hay que estar con el equipo. pero entiendo perfectamente, como lo entiendo en el Bernabéu, que es uno de los estadios que más silba a sus jugadores, y tú lo conoces bien, jugadores míticos, sí. Todos han recibido silbidos en el Bernabéu, es la forma en la que el público exige. Y a mí, yo estoy de acuerdo con los silbidos si no van a más, ¿eh? Que no se me confunda ni con violencia ni con insultos.
Sí, de acuerdo contigo, a ver si logran cambiar las lanzas por cañas en los próximos partidos estos dos gigantes del fútbol internacional. Por otra parte, Ronaldo se convierte, Manu, en el máximo goleador en la historia del fútbol. Para ti, ¿cuál ha sido la clave de Ronaldo para meter tantos goles y para convertirse en un jugador tan importante y referencial en la historia del balompié?
Trabajo, seriedad, no irse a los carnavales de su hermana. Tomarse en serio hasta el partido más amistoso o hasta el último entrenamiento, y hablo con conocimiento de causa porque he estado muy cerca de él. Aunque no os lo creáis, y esto le va a chocar al oyente, humildad fuera de la cancha, porque fuera de la cancha es otro Cristiano Ronaldo, y hay mil ejemplos, lo que pasa es que a él no le gusta hacerlos público, y es trabajo, para mí es trabajo. Messi tenía un don, que es el talento, y Cristiano un don, que es saber trabajar y explotar al máximo todo lo que tiene, y creo que bien merecido. Para los que ponen en duda o los que siempre se decantan por uno o por otro, por la polarización esta que tenemos en el mundo actual, yo creo que el que Cristiano salga con ese número de goles dice que hemos tenido la fortuna, y hablo ya en pasado, de vivir simultáneamente a los dos jugadores. No fue solo Pelé, no fue solo Cruyff, no fue solo Kempes, no solo Maradona, no solo Zidane. Hemos tenido la suerte de tener a dos, y a dos que nos han hecho muy felices, con lo cual me alegro mucho que haya llegado esa cifra.
Oye, se acaba de lesionar Benzema, Manu. Esto sí podría ponerlo en duda para el juego contra el Barça.
Y se ha marchado también Rodrigo. Rodrigo, y la de Rodrigo tiene muy mala pinta, porque no podía ni apoyar el tobillo en una entrada dura de un jugador del Mallorca, que solo ha visto cartulina amarilla. Y sí, preocupa lo de Benzema, ¿eh? No tenía buena pinta cuando lo han tenido que retirar rápidamente. Pero que no se nos olvide, ¿eh? Hay 6 días por delante hasta el Clásico, cosa que no pueden decir todos los equipos.
Manu, muchas gracias, como siempre, por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Un Ronaldo, Rafa, impresionante cómo se ha superado, cómo se ha tomado en serio su profesión, como ya comentaba Manu, para convertirse, Rafa, en el máximo goleador en la historia del fútbol.
No, pues ejemplar, la verdad. A mí el terreno de las comparaciones, lo sabes, Beto, lo hemos tocado en varias ocasiones. Me molesta, me incomoda, porque el que es partidario de Messi tampoco puede o tiene por qué intentar descalificar o dejar de reconocer a Cristiano, y viceversa. Digo, los dos grandísimos jugadores diferentes, pero Cristiano es el ejemplo a seguir en lo que a profesionalismo se refiere, a deseo de querer ser, la verdad, a luchar incansablemente por mantener en un fútbol, sabemos que es muy físico hoy en día, y es complejo, bueno, pues a pesar de la edad, estar en plenitud, o sea, tiene un físico que da la impresión de que tuviera 23 años, ¿no? Una potencia de piernas, una mentalidad ganadora, una convicción plena para lo que es, y saber explotar sus condiciones, porque en el terreno de juego, estarán de acuerdo Fer y Beto, no se mete en complicaciones. Él, la verdad, busca hacer lo que domina, el quitarse un hombre para buscar el disparo, el llegar de atrás para brincar y de cabeza vulnerar al portero rival. O sea, no es un jugador que intente hacer más cosas de las que sabe que domina.
Sí, muy cierto.
Si quieren, Beto, antes de cerrar ese tema, Beto, si me lo permites, y si claro tienen oportunidad, vean un par de capítulos de la serie. No, quizás no será el perfil de contenidos que más les guste, pero retrata un poquito de cómo vive más allá del fútbol Cristiano Ronaldo, porque hay una serie en Netflix que se llama Soy Georgina, que es de la esposa de Cristiano, claro, Ronaldo, ¿no? Habla de su papel de madre, de influencer, de empresaria, y bueno, más allá de eso, de pareja de Cristiano, en donde Cristiano como que va, cumple con el requisito, graba 20 minutos y le dice hasta aquí porque esto no es lo mío, ¿no?
Sí, está buena, ¿eh? Está interesante. Quizá un poquito mundana, un poquito frívola, pero como bien apunta Fer, sí te permite conocer un poco más de la personalidad de este superdotado del fútbol. Y hablando de superdotados, Brady va a continuar. Aquí tengo un libro, Fer, y Rafa seguramente lo leyó alguna vez, que se llama ¿Por qué vuelven los toreros?, de Conchita Cintrón, aquella famosa rejoneadora peruana que causó sensación en México. Y cabría, Fer, preguntar ¿por qué vuelven los jugadores de fútbol americano? Porque, pues, ¿qué no se supone que ya había dicho que se iba Brady?
pues lo dijo apenas el primero de febrero, Beto, y no pasaron más de 40 días para que Tom Brady se echara para atrás y lo pensara dos veces. Algunos a forma de broma dijeron, pasó dos meses con su mujer y sus hijos y dijo, esto no es lo mío, me tengo que regresar de nuevo a los emparrillados. Está de vuelta Tom Brady. Esto, lo decía yo hace rato, reconfigura por completo el mapa de favoritos en la Conferencia Nacional, en la división y, por supuesto, para ganar el Super Bowl. Se vuelve a meter en la conversación para MVP, que para muchos lo era esta campaña. Se lo dieron a Aaron Rodgers. ¿Por qué regresa, Beto? Yo te diría el hambre competitiva. Quizás tomó, yo creo que tomó la decisión original en la calentura del momento, ante la frustración, y así es como salió a anunciar el retiro, porque es demasiado, es muy pronto, ¿no? Menos de 40 días como para haber reconsiderado la decisión. Algunos lo ponían en San Francisco porque él era fanático de los San Francisco 49ers, chico de California. Y bueno, al final es con los Tampa Bay Buccaneers. Regresa una campaña más y ahora vamos a ver si Rob Gronkowski también regresa, porque supuestamente lo iba a negociar el equipo de Buffalo. Yo no creo que vaya a querer jugar para otro mariscal de campo. Pero Tom Brady regresa porque dice en el comunicado que él mismo postea, y le quiero creer, asignatura pendiente. Todavía hay asuntos pendientes por cumplir después de que hace dos años apenas volvió a ser campeón del Super Bowl.
Exacto, porque uno pensaría, Rafa, la cuestión económica, claro, estamos hablando de un deportista multimillonario en dólares, nunca está de más seguir ganando dinero, y eso pues es comprensible y es válido, pero sí se trata, yo creo, más, Rafa, de un asunto de hambre deportiva, como comenta Fer, de ganas de seguir jugando, de esa adrenalina que no resisten seguir sintiendo o corriendo por las venas los deportistas profesionales, como en el caso de Brady, que no quiere dejar de jugar su deporte favorito.
No, y sentirte en plenitud, o sea, físicamente.
Sentirte útil, claro.
Es un deporte de un castigo muy, muy demandante, ¿no? Los golpes que se dan, al margen de la protección que llevan, que si riñoneras y que si shoulders y que si lo que quieras más que guste, pero la verdad es que se golpean durísimo. Nada más hay que ver en los quarterbacks cuántos se han presentado problemas de
conmociones. Vaya,
golpes en la cabeza, ¿no? Que los han dejado en algún momento hasta inconscientes y luego vienen las secuelas. No, lo de Brady es también ejemplar.
Y ya que estamos
hablando, Beto, ¿y por qué se retiran los toreros? Nada más así brevemente, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué regresan?
Yo creo que quiero decir, los toreros. Eso mismo, Fer, fíjate que este es un libro, mira, aquí lo tengo, lo estoy bajando aquí de un librero. Fíjate que es de Editorial Diana, es un libro muy interesante porque pues explica eso, justamente el riesgo, la sensación del riesgo, el placer del peligro y de la creación artística que generan una cierta adicción en los toreros, claro. Y yo creo que también en los deportistas, ¿no? Oye, Fer, y ahora qué dices de la serie de Georgina, que es una mujer española, ¿correcto?
Correcto.
Muy guapa, exuberante. También hay una película, ahora que Rafa mencionaba lo de las conmociones, aquella de Concussion, con una actuación de Will Smith extraordinaria, sí, que habla de las conmociones cerebrales, ¿verdad?, en jugadores del fútbol americano.
Correcto, haciendo caso, mención específica a jugadores de los Acereros de Pittsburgh, ¿no? Incluso, bueno, pues esto ha trascendido con el suicidio de Junior Seau, uno de los mejores defensivos en la historia de la liga. En fin, de eso hay mucha evidencia, mucha documentación, y por eso la liga trata de minimizar las jugadas de riesgo, de tratar de sacar del juego la patada de despeje, en fin, para que haya menos encontronazos cabeza contra cabeza, alta velocidad, castigando al jugador que ataca con el casco. Pero la naturaleza de este juego es violento, ¿no? Y conforme pues te vuelves más grande, te vuelves más vulnerable. Por eso me llama la atención lo de Wade.
Sí, estas encefalopatías traumáticas que descubre un doctor al que no le cree mucho la NFL, y bueno, lo actúa estupendamente Will Smith, y por eso me da mucho gusto, Rafa, ver en cada partido del fútbol mexicano, o en muchos partidos del fútbol mexicano, que entre el doctor para ver lo de las conmociones, aunque se enoje Gignac y lo insulte como de costumbre este gran jugador francés. Pero hemos visto con mucha mayor frecuencia este protocolo de conmociones que se está aplicando ya en el fútbol mexicano, por ejemplo, con Ayala el otro día en el partido de Tigres.
Por lógica, por el tipo de, por lo que, la forma, el juego como tal, muy, muy diferente el fútbol americano al fútbol soccer. Pero sí hay impacto, sobre todo en las pelotas divididas aéreas, y es importante tener precaución, y sobre todo con el tema del tiempo, ¿no? De la edad, y ahorita que hablaban de la edad de los cuarenta y tantos, de Rey, ya se inconformó, bueno, ya se manifestó públicamente en desacuerdo, no entendiendo cómo no es convocado por Tata Martino nunca, Chuy Corona, que a los 41 años, pues la verdad, Chuy Corona, a pesar de que le llevaron a jurado, que era un prospecto con un potencial muy, muy interesante, pues no ha soltado un puesto para nada y se sigue manteniendo. Y es por ahí un año más grande nada más que Talavera, ¿no?
Sí, exactamente. Oye, ya para terminar, Fer, Rafa, platicaría un poco acerca de este Pachuca, que qué bien juega el Pachuca junto con Tigres. Pachuca, qué buen partido hace el día de ayer. Navarro puede jugar como defensa, como mediocampista, como delantero. Es un jugador bullidor, rápido, inteligente. ¿Cómo marca diferencia a Navarro? Qué pena que no haya podido tener más regularidad o más llamados en la Selección Mexicana de Fútbol. Y el Toluca, una vergüenza, Rafa, con unos errores defensivos monumentales, y en la Bombonera el Toluca sigue siendo un bombón.
Extraño, porque si te pones a ver en papel, no tiene tan mal plantel, se había manifestado muy contento con el plantel que le había redondeado la directiva a Nacho Ambriz, y también en el entendido de la capacidad de Nacho, ¿no? Que está por demás demostrada con diferentes equipos, principalmente con buen fútbol con el equipo de León, y se pensaba que Toluca estaba dentro de los candidatos y está quedando a deber.
Totalmente. Me acuerdo de la jornada 1, Fer, aquella goleada con Pumas, que fue horroroso el desempeño de Toluca en el debut de Ambriz. Y ayer me acordé de ese Toluca que no gana en la Bombonera ni de chiste.
No, la verdad es que se ha convertido en el rival más débil, ¿no? Como local. Y hablabas de lo de Pachuca. Beto, bueno, pues yo no sé si Santos esté dando de golpes contra la pared con aquellos 24 puntos que hizo Almada en el Apertura 2021 y que después termina eliminado después de haber avanzado en el repechaje. Y una decisión hasta cierto punto inesperada, ¿no? La de esa directiva, y ahora como técnico del Pachuca teniendo muy buenos resultados. A mí me parecía que no era justificante como para despedirlo, pero en fin, esa fue la decisión que tomó en su momento el equipo. Por cierto, nos corrige nuestro productor, que nació en Argentina, Beto, la esposa de Cristiano.
Ah,
y
ya después
se restableció en España, ¿eh?
Bueno, gracias, Vicente. Gracias, Rafa. Fer, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.